con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, en uno de los últimos programas de La Venganza Será Terrible.
Pero
¿viste? Ay, así, vamos a ir tachando.
No, saludemos a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Y en este momento dona su vuelto a entidades de beneficencia. En el otro costado se halla el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Y en este momento pone la piedra fundamental de un dispensario. Bien, hechas estas buenas acciones de cada día.
Una de las últimas buenas acciones.
Una de las últimas buenas acciones. No solo porque el programa termina, sino porque no somos muy propensos a las buenas acciones. Vamos entonces a pedirle a Patricio Bartón que nos diga cuáles son nuestras novedades.
Muy bien, lápiz y papel en casa, porque toda la semana estaremos aquí.
Muy bien.
Ah, bueno.
¿Cuántos
lápices necesito y papeles para anotar toda la
semana? No se haga el irónico, artista antes llamado Gillespie.
Escúcheme, lápiz y papel para semejante concepto
siempre
básico.
Siempre quise decir eso en radio, lápiz y papel en casa.
Sí,
anote,
lápiz y
señora.
Papel las amas de casa. ¿Usted se encuentra bien para tranquilidad de sus familiares?
Sí, vengo de un hotel céntrico, de un conocido hotel céntrico.
¿De la zona de Retiro?
De la zona de Retiro.
Bueno, muy bien.
Así que bueno, estaremos aquí, Paseo de la Plaza, esto es Corrientes 1660, vengan que hay lugar para todos, tenemos ganas de que haya mucha gente.
Bien.
Y así. El viernes también estamos aquí.
El viernes, sí, el viernes estamos aquí, esperemos que haya mucha gente, etcétera, etcétera. Hay algunas cosas que quiero decir, hoy me encontré con usted.
Sí, nos encontramos.
Nos encontramos.
Estábamos en el mismo lugar.
En el mismo
lugar.
Brindis. Estamos ahí compartiendo con los amigos de encuentro, un brindis que hicieron de año. En realidad no era un brindis, era una cosa así porque...
¿Qué era?
No sé, pero un brindis. Y ahí encontré a mucha gente amiga y casualmente a Bartón. Y fue un momento emocionante cuando nos encontramos porque... Nos miramos así desde una punta a la otra
del
salón. Sí, eso fue lo que me dijo él cuando...
Todos los días.
Yo traté de besarlo.
El señor Dolina estaba mimetizado con una columna del Palacio Pizurno.
Sí, haciéndome el gil, como siempre hago en las dependencias del Ministerio de Educación.
Y yo lo relojeaba, digo, en cualquier momento va a desaparecer de ese lugar. Veía que cada vez era más difícil verlo.
Bueno,
hasta que terminó el quincuagésimo discurso y ahí
fui,
sí,
sí, fue porque en realidad la buena noticia es que estamos ya haciendo con Juan José Campanella un ciclo de programas para el canal Encuentro que me parece que va a estar muy divertido, que va a salir el año que viene por ese canal.
También nos reíamos hoy ahí contando cómo era.
Sí, sí, me preguntaron cómo era y salía gracioso. Probablemente salga muy gracioso contado y después sea una porquería como sale. Y porque por ahí hay cosas que son más graciosas en estilo indirecto que en estilo directo, ¿no?
Pero entonces el programa es ese, es contar el programa.
Además el programa es contar un programa. El programa que contábamos hoy es también contar un programa.
Bueno. Así es.
Señores, les quiero anunciar también que el día 19 estará en las malas librerías el libro disco, sí, sí, el libro disco Lo que me costó el amor de Laura. Es una edición que ha sido corregida y por ende no aumentada. Ya que
le iba a decir, fue reducida.
Ya que las correcciones generalmente, si uno las hace con rigor, reducen la obra. Pero no la obra sonora, sino más bien las aclaraciones y engorrosas justificaciones.
Puede llegar a desaparecer.
Una obra puede llegar a desaparecer.
Con tantas correcciones.
De tanto corregirla, queda reducida a cero. Y al borrar ya la última palabra, usted se ve que la obra ha quedado perfecta. Y ya no le puede sacar más nada.
Ahora, bueno. ¿Usted es de engolosinarse con las correcciones? Porque si no, no termina más. En algún momento tiene que decir, bueno, basta, punto.
Sí, pero no por goloso, sino porque cometo tantos errores. Y además, básicamente porque cometo errores al corregir. Entonces, los errores anteriores han sido reemplazados por errores nuevos que ameritan una segunda corrección y así ad infinitum.
O sea, también una corrección puede llegar a empeorar la obra, si usted se distancia después de
con
la
corrección. Con toda frecuencia. Especialmente cuando uno escribe y manosea mucho la obra, y le empieza a meter demasiada mano, incluso cuando uno compone.
Sí, no, bueno.
Le empieza a meter demasiada mano y ya le queda un pan dulce que se ve en los remiendos. Se ve en los remiendos. Usted lee y ve como escrito con otra tinta. Ve las correcciones como si estuvieran en un cuaderno, sí, aunque se complete con el libro impreso. Y ve las correcciones, ay, acá anduvo corrigiendo el tipo.
Y en lo musical dice que también uno puede.
En lo musical suele ocurrir.
Sí, hay hasta un punto se puede embellecer la obra. Se puede,
y después no sale.
Y
no,
después ya se empieza a diluir lo poco bueno que tenía.
Claro. Pasa también cuando uno toca y ensaya, y en las grabaciones.
Hay un punto
en que empieza, se pudre todo. Usted hace la primera toma y dice, vamos a hacer otra, y por ahí sale mejor. A lo mejor hay una tercera, sí, ya sale mejor. Ahora, si empiezo, te llega la toma 10 y todavía no lo termino.
Ya empieza a estar.
Empieza una cosa.
Una tensión, por
primero
otro
una
lado.
Tensión. A ver, uno tiene la sospecha que nunca va a salir bien, por ejemplo.
Claro.
Y después
las caras de los técnicos en el estudio que dicen, ¿pero este lo cantará bien o no?
A los trompetistas se le cae el labio.
Sí.
Los tecladistas empiezan a cometer errores que en la toma uno no cometía.
Claro. Por distracción, claro. Por tedio.
Hay que parar por un rato, por lo menos, ahí abandonar.
En el caso de este último caso no es exactamente igual al que usted planteó de la literatura, pero en el caso de la literatura a mí me parece que es muy saludable guardar las cosas por un rato. Pues las guardo en un cajón y después, al cabo de algunos días o meses, incluso años a veces, bueno, usted lo revisa de nuevo a ver qué pasa, a ver si la entiende.
Está muy bien.
Estaba pensando, no es que se le solucione solo, pero si usted anda siempre en manoseo de la corrección, llega un momento en que enloquece y la obra está sucia de grasa de las manos.
Claro.
Sucia del sudor de las manos del artista, una cosa. ¿Qué es esto? Dice la página acá.
Se obsesiona con un detalle que le hace perder el rumbo.
Bueno, algunas personas por no escribir un qué de más, escriben tres páginas. Decía Sábato. Bueno, dale, vamos a... usted ya dijo que íbamos a estar aquí.
Sí, vamos a estar aquí.
Bien, ayer, como usted no estuvo, ¿a dónde estuvo? Un momento.
Discúlpeme, porque yo estuve escuchando el programa.
Sí,
le queríamos
contar eso. No sabe las cosas que dijo Jules de usted.
Se destapó. Yo no lo tenía como un resentido, no. Y ayer quedó confirmado.
Nosotros no... poco no, le seguíamos no, la corriente, porque si no era una situación violenta.
No, porque realmente...
Yo hoy recibí precisas instrucciones de las autoridades de la radio.
Yo también.
Que las tengo aquí en un sobre lacrado.
¿Qué dice?
No, está en un sobre lacrado, no le digo.
Hicieron correr el rumor ayer de que el señor era el que estaba conspirando para que este programa terminara a fin de año.
Eso fue una barbaridad que yo no sé, Gabriel Schulte.
Ahora, discúlpeme, ¿quién fue la última persona que se incorporó a este programa?
Usted, de las que estamos aquí.
No, bueno, de los que estamos aquí, pero fue el señor Schulte.
Gabriel Schulte, sí.
Gabriel Schulte. Es el, entre comillas, el nuevo.
El nuevo.
El nuevo, como le decimos cariñosamente.
Que casualmente
entre
fue...
Entre broma y broma, ¿no? Entre coscorrón y coscorrón, mientras le pegamos chicle en el pelo, etcétera.
Casualmente fue el que deslizó ayer el argumento este de la conspiración, de mi conspiración. Contra
sí, sí, sí. Esto es algo disparatado. Yo jamás pensaría que usted se reúne con las autoridades de la radio a escondidas para elaborar un programa propio... Bueno, cada una posibilidad podría haber.
En horas de la tarde he visto a Gabriel Schulte reunido con el señor Coco Silly.
Buah. No se haga problema, no pasa nada.
Y estaban hablando de...
Del próximo programa.
Del próximo programa en este horario.
¿Cómo se va a llamar?
Fue terrible el programa.
Bueno, querido Barton, menos mal que ha vuelto usted, porque sí. Ayer no hubo quien me sacara de la ciénaga de tristeza y melancolía en la que estoy a punto de sucumbir.
Mire, yo...
Ya estoy... Hasta la pera, enterrado hasta la pera.
Mentira, usted está cada vez más afuera de ahí de la cena. Ya.
No,
pero
señor.
Escúcheme, guárdense un poco de melancolía que viene la fiesta ahora.
Sí, viene la fiesta y después viene cuando no hay programa.
Claro.
Así que...
Guarde un poquito.
Claro, un poco de changüí. No, mire, realmente yo estoy atravesando un momento obsesivo compulsivo.
Sí, bien. Ya me lo contó su mujer.
Bien. Padezco una compulsión a la compra de determinado, no sé si confesarlo por radio, pero creo que estamos
ya la descripción de su persona ha alcanzado límites denigrantes imposibles de superar por usted mismo. Así que entiérrese nomás.
No puedo evitar comprar repasadores cuando vienen de a tres.
Yo nunca compré un repasador en toda mi vida.
Es un snob. Yo le vengo diciendo de que empezó a laburar con nosotros. Claro. Un snob. De a tres comprar un repasador. Si no,
porque
no lo
vienen...
¿Cómo vienen de a tres? Explíqueme.
En unas, inclusive vienen como en unas mini perchas. ¿Vio las perchas de los calzoncillos? ¿Las perchas chiquitas?
Calzoncillo
es un bolso y lo tiro dentro de un cajón, señor.
Vamos, no, percha.
Voy a coger una percha del calzoncillo. Permiso, amor, me voy a cambiar el calzoncillo. Saca de la...
Cuando usted se compra un calzoncillo nuevo...
Sí.
Le viene en una perchita.
¿Que lo compra de a tres usted también?
También, inclusive, sí.
Sí, hay algunos lugares donde venden cuatro al precio de tres.
Claro. Esas mini perchas de donde se ponen, por ejemplo, los slip o los boxer stretch o boxer, sí, etcétera, son similares a las perchas en las que vienen ahora los repasadores. Son muy lindos los repasadores.
¿Sí? ¿De qué color son, por ejemplo?
De muchos,
porque
de muchos
el
colores.
El repasador que yo tengo ni siquiera lo compré. Pertenecía a la familia.
¿Que lo heredó?
¿Pero cómo, señor?
De anteriores generaciones.
40 años tiene repasador.
Mucho más, mucho más. Yo era un niño y ya me limpiaba la boca con ese repasador.
¿Pero en qué condiciones está?
En las mismas condiciones de siempre.
Desastrosas.
Desastrosas, de nuevo, es un repasador, no es un tejido de Ñandutí.
No, pero ahora los repasadores vienen muy vistosos.
Bueno, pero cuénteme cómo son. ¿Qué tienen?
Son...
¿Y dibujos y eso?
No,
pero
son...
lo que pasa es que te da lástima después limpiar así la escupida del mate o la mugre de la mesa, ¿vio? Cualquiera,
no, porque no absorbe la escupida del mate.
Bueno, hay muchos que tienen mucho
nada. El repasador nuevo no absorbe nada. El que tengo yo absorbe todo.
Claro.
Todo. Y no lo larga más.
Claro, se le queda toda adentro.
Le pasa por arriba un ravioli y se chupa el ravioli.
Ya es una frazada.
Queda entretejido el ravioli.
Es como una esponja.
Sí, y no es necesario lavarlo porque una mugre desaloja a la otra.
No, mire, yo le voy a traer un pack
¿Un qué?
Ah,
oh,
bueno. Bárbaro, qué bien,
un
qué bien.
Un pack de repasadores porque son muy lindos. Ahora hay unas casas, unos comercios que no sé cómo se les dice.
La casa del repasador, probablemente.
Que venden cosas, en donde también me compré un delantal de cocina.
Ah, ¿lo trae puesto?
No, señor, esto es una camisa. Ah. ¿Sabe qué? Un delantal de cocina de esos delantales chistosos. Me compré uno con un...
Podemos hacer un programa de delantales chistosos con niños de las escuelas que vienen y cuentan cuentos verdes. Un niño de 6 años que decía, había una vez un señor que se llamaba Pascual Angulo.
No de ideas a la
extraordinario.
Radio.
Es un programa extraordinario. Le hacemos contar cuentos verdes a los niños. O le hacemos cantar canciones chuscas a los niños. Hacemos coros de niños de escuela.
Es verdad.
Cantando mi padre compró una estanta, así cosas.
Para el canal Encuentro, pues.
Claro, eso. Claro, sí, claro. Sí.
Bueno, no, este delantal que me compré, así, chistoso, tiene como el torso desnudo. No, es con el
complejo. Suélteme la mano, Barton.
¿Cómo?
Un torso muy fornido, como de patobica, con abdominales.
Ah, dibujado un torso.
Dibujado.
Ah.
Entonces, parece que uno es Tarzán.
Claro. ¿Y abajo qué tiene?
Abajo tiene los bolsillos del delantal.
¿Y adentro qué hay?
Con una forma de... como de slip de tarzanesco, una cosa
ah,
así.
Ah,
es muy gracioso. Es
sí,
muy,
sí, yo casi la risa me impide continuar con el programa. Y se lo compró
pero
usted.
No, no es
cierto. ¿En qué ocasión usted usa delantal, por ejemplo?
Usted está haciendo un asado con ese delantal y es el amerrir de toda la gente, claro. Pero mal. No,
¿por
no,
qué,
imagínese, usted, por ejemplo, hace un asado para agasajar a las autoridades de Radio 10.
Sí.
Yo te dice, bueno...
Bueno, hacer un asado con delantal ya empieza a ser raro.
Y vienen las autoridades a su casa, ¿qué tal, Barto? Bueno, y qué bien usted inventarnos este asado a pesar... Bueno, y lo ven con ese delantal y sí. Se hemos hecho bien.
No, además el delantal, debo confesar que por mi contextura física... me queda como la pechera un poco baja.
Quiere decir que el torso le llega prácticamente hasta los talones.
Tiene el slip de leopardo por la rodilla, Tarzán.
Sí.
Todo loco.
Y el resto del delantal lo viene arrastrando.
No, señor.
Bueno,
¿sabe lo que hago? Me hago un
le
nudo.
Un dobladillo.
Un nudo en el cuello con el beretel de arriba.
Ah, con el beretel, sí.
Entonces lo acorto y me lo subo bien.
Claro.
Y como babero. Me queda pintado.
Sí, me
imagino. Queda pintado.
Sí, no me puede conseguir uno para mí.
Sí, lo voy a traer.
Porque justamente tengo que ver una mena el sábado.
No, hay una cosa que se está usando últimamente que es el hombre que cocina.
Sí, señor.
Oh, sí, señor. Eso
se usa mucho y funciona muy bien. El hombre que dice, yo sé cocinar, te voy a sacar yo a vos, bla, bla, bla. Y usa el doble de ingrediente, el doble de utensilio, todo para hacer la misma comida.
Sí.
La invita a comer y dice, yo le voy a preparar unas pastas, champiñones.
Usted la recibe con el delantal de barco.
Sí, señor.
Y llamame, acabo de terminar, qué sé yo, el huevo frito...
No, huevo frito no.
No sé, lo que sea.
Un plato exótico.
Se emociona en ese momento y se arroja sobre uno y lo conduce al lecho sin más trámite.
No, momentito, ¿no? Porque esto tiene que empezar ya. Bueno, no. ¿Qué se cree? ¿Que le da una albóndiga?
Yo soy un poco perentorio en cuestiones del amor.
No.
Y cuando algo tarda más de una hora, por ejemplo,
no,
una seducción
no.
De más de una hora, me hace entrar en estado de fobia. Empieza la seducción y cuando pienso que faltan 59 minutos, empiezo a quemar etapas.
Señor, la mujer no. Necesita un tiempo.
Sí, sí.
Biológico.
A fuego lento. A fuego lento.
Le sugiero música, una vela.
Y mientras tanto, ¿qué comida me aconseja usted?
Y, por ejemplo, tiene que ser una comida exótica que ella no haya probado.
Claro, una porquería tiene que ser.
No, sabe, además, le voy a decir...
Angulas, por ejemplo.
¿Qué son las
Pascual
angulas?
Angulas son como lombricitas.
No, ¿cómo le va a dar lombrices?
Mira estas lombrices, llamada mía.
No, tiene
eso
que ser
exótico.
Algo lo suficientemente...
He cocinado lombrices.
Tiene que ser algo lo suficientemente exótico como para que, si le sale mal, ella no se dé cuenta porque nunca lo probó.
Claro.
Entonces le dice, esto en la India se come así quemado.
Se come quemado y la gente, en vez de vomitar como vos ahora, amada mía, hace gestos de deleite.
Mucho picante,
vigilante, mucho picante.
Una sugerencia que va a quedar muy bien el señor. ¿Cuándo es? El sábado.
Sácatelo de atrás y ponételo
adelante.
El delantal. Sí, perdón, lo interrumpí.
¿Cuándo es la cena? ¿Cuándo es la cena?
La cena que él invitó a...
Usted, la cena amorosa.
Este sábado va a venir esta persona a mi casa. Yo no le dije a cenar. ¿Quieres venir a mi casa, amada mía? Tocaré Chopin para ti.
No quería algo rápido. Usted dijo que tenía que hacer algo
un
rápido.
Disco y listo.
Comida peruana.
Sí, señor.
Comida peruana.
Fusión peruano-japonesa.
Peruano-japonesa.
Claro.
Ahí va.
Ahí va. Todos los pescados crudos con un pedazo de cactus arriba.
No.
Es la comida.
No, me parece muy burda la presentación.
¿Cuál es la parte peruana?
Los pescados crudos
en
comida
Japón,
peruana.
Yo
les
cuento porque he estado mucho en Japón. Por razones, vio la radio. La radio, imagínate.
Sí, me imagino.
¿Qué es? Si la radio no se escucha.
Lo que he viajado yo gracias a la radio.
¿Y a dónde fue?
¿Qué es para Montevideo?
En Japón se come mucho el pescado crudo, señor. Y al oyente le digo que seguimos haciendo con la cabeza así.
Asintiendo.
Bueno, el sushi, por ejemplo, pero yo le sugería algo peruano porque tiene una condimentación.
Ah, sí, sí. Ah, y eso enciende.
Levanta
la lujuria de esta mujer.
La mina empieza a sentir un hervor, un calor.
Sí, pero el hervor es hervor a pescado, ¿eh?
Claro.
O sea, los aromas.
Y empieza
son eso,
a solicitar,
¿no?,
atenciones venéreas a los gritos.
Bueno, no sé si tanto, pero.
Con esa delicadeza. Es muy fina. Tienen inclusive en la puerta una placa de bronce que dice...
Sí, aquí el brazo argentino triunfó.
No, usted ahí sí tiene que... Pero tiene como para 3-4 horas de cena, ¿eh? Con postre incluido.
¿Sabe qué pasa? Yo tengo muy poca conversación con esta mina.
Ajá.
Porque a mí el segundo tema de conversación ya se me acaba.
Sí, pero ¿sabe qué? Usted no tiene que parecer un animal salvaje.
Por eso.
Y por eso tiene que conversar, tiene
pero
que
cómo,
llegar a acuerdo.
¿De qué le hablo? ¿De qué le hablo?
Sí, puntos coincidentes. Puntos coincidentes.
Ya, amada mía, vamos a hablar de puntos coincidentes.
No, señor.
Tipos que ella se levantó y que también se levantaron otras minas.
No, así, señor.
Que yo conozco.
Me refiero a temáticas diversas. Me gusta fulano.
¿Cómo le voy a decir que me gusta un tipo? Que te la siento ahí. Le doy
de música.
Un pescado crudo, pimienta y le digo, me gusta fulano. Es muy raro cómo se levanta menos este
no,
hombre.
No, señor, dice, qué buena película. Que...
¿Le digo cuál o no?
Sí.
Así tiene que ser con ese tono. Qué buena película. Una que vi, no me acuerdo cómo se llamaba, que trabaja ese muchacho.
Y ahí ella...
Pero yo no sé hablar de cine porque no entiendo mucho las películas.
No importa, usted dice cualquier cosa. Deporte, religión, política, lo que
¿de
quiera.
¿De qué sabe? ¿De qué sabe usted? Algo donde usted se mueva con tranquilidad.
¿Dónde es?
De golf.
Bueno, muy bien, pues.
Sí, de golf porque vivía, no porque haya jugado, vivía en una casa que estaba pegada a la cancha de golf, estaba a 30 metros de un hoyo.
Ah, pero el señor.
Cada vez que embocaban me temblaba la pared.
Exagerado.
Pero. Usted tiene que. Puede. Si usted no tiene un tema que...
¿Cómo no va a tener un tema? ¿Cómo no va a tener
bueno,
un tema?
Bueno, obsérvela a ella, sino obsérvela a ella. Ah. Y a partir de algo que sobresalga en su actitud.
Ah.
En su perfil de mujer.
Sí, ¿qué le digo?
Usted...
¿Y cómo se da cuenta observándola?
Claro, la estoy mirando y dice... Amor mío, estoy esperando que te sobresalga algo para empezar una conversación.
Y cualquier tema, usted arranca diciendo, esto no va más.
Por ejemplo, bueno...
No, no ¿cómo va a decir?
Bueno. Por ahí es muy violento para empezar la cena romántica.
Toda la vida te estuve esperando.
Eso está muy bien, ¿eh?
¿En qué sentido me dice la mina?
Es mentira igual, ¿eh?
Es mentira.
No importa lo mentira o la verdad en el amor.
La mina es muy literal.
No uno cuando va a la escuela primaria...
Y dice, ¿cómo toda la vida me estuviste esperando si nos conocimos hace una semana? Dice
claro,
la mina. ¿Y uno
mentira.
Qué le dice?
Y no, estaba... él tiene que explicar eso, sí. Sí
estaban
que...
cambiando el pañal y ya estaba pensando en la mina. No, algo más real.
Explicar eso, ¿eh?
Algo más real. Por ejemplo...
Esto es muy bueno.
¿Qué?
Me siento muy solo. Y ahí arranca.
Oh, eso es extraordinario.
No, me siento muy solo y ahí arranca.
Me siento muy solo y la mina seguro que dice, vamos a la pieza.
No, señor. Le digo, no es buena consejera victimizarse en una primera cita.
No es victimizarse.
No es victimizarse.
Y sí, me siento solo.
La víctima generalmente no está sola. Por lo menos está con el victimario.
No, el victimario lo acaba de abandonar. Lo acaba de dejar ahí tirado.
Sí.
Y no es nada erótico decir que
no.
Está solo.
Porque esto viene ahora lo mejor.
Por teléfono alguno dice, estoy solo. Así.
No. Mejoré la teoría, es así. Es la forma. El discurso es de la siguiente forma. Síganme.
A ver. Okay. No, esa es la fórmula.
Yo repito.
Estoy solo,
sí.
Pero no porque nadie quiere estar conmigo.
Ahí está.
Yo no quiero estar con nadie.
Y que la mina se levanta y se va.
Bueno, ahí me va.
Es una descortesía total.
No, bueno, está bien, si querés estar solo,
no,
me agarro mi pedazo de pescado crudo y me voy.
No, porque esto sigue así. Estoy solo y no porque nadie quiera estar conmigo. Yo no quiero estar con nadie. Y ahí, inmediatamente, pues si no... Pero con vos...
¿Qué? Perdió la fe.
No.
¿Con
pero
vos con me vos siento qué?
Bien?
Ah, con vos me siento
qué?
Bien.
Pero que es una espatarquina.
Bueno, es un poco raro.
No.
Pero da comienzo a la conversación. Ahí empieza la conversación.
Ya, y después sigue la mina sola. No sé. Bueno,
no, le digo
una vez
que no.
Pasaron 3 horas, ponele. Ya
sí.
Nos comimos todos los pescados.
¿Ella no se fue?
No se fue.
Ah, bueno.
Está ahí, me esta conversación, yo le cuento que estoy solo. Se lo conté muchas veces ya porque van 3 horas. Y llega el momento en que hay que movilizar eso.
Sí.
Hay que darle...
No, ¿sabe qué? Tiene que ver si hay un feeling físico.
No apure el fuego.
No, hace 3 horas que estoy aquí.
No.
¿Cómo hago para ver si hay conexión física?
No apure el fuego. Va,
agarro y directamente...
Tiene que darse cuenta si hay piel, si ella tiene piel.
¿Hay química?
La toco.
¿Hay química?
¿Qué quiere decir hay química?
Sí.
Hay química que es una... Una vidala.
Muy tímidamente le pasa a usted el dedo por el...
¿Por dónde?
Por el dedo de ella.
Ah,
pero tímidamente.
Por la mano.
Tímidamente.
Por ejemplo, sutilmente. Diciendo voy a agarrar un pan.
Y
le no pasa diga que va a agarrar el pan.
Dice, amada mía, voy a agarrar un pan. Y le pasa bien el dedo por arriba del dedo de ella. Y mientras tanto la mira... Enarcando las cejas.
Pero además no le pasa el dedo como siguiendo la guía telefónica a la lista.
Pero es sutil. Estoy tocando un dedo de ella. Los dedos son más bien rectos.
Pero todo, no lo haga todo así.
Si hubiera elegido otra cosa por ahí, mis movimientos serían diferentes.
No, señor.
El tema es ver cuál es la reacción casi química entre los dos cuerpos al tocarse.
Claro. ¿Y qué va a pasar? Nada con un dedo.
No, momento.
Yo que tengo todo el dedo calloso ni me doy cuenta.
Si ella deja la mano quieta como si tuviera la mano muerta, avance. Avance con la mano.
No, no, muerta, bueno, lo que se dice muerta, no.
No, pero, claro.
Si ella retira la mano y la guarda en la espalda...
Sí, no me toque, dice.
Y ya claro. Empezó mal.
Y uno que dice, bueno, no, vamos a limpiar la mesa. Bueno, sí, no. Es tardísimo, así que vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Muy bien, yo voy a saludar a Carolina Anino de la Fundación Equidad y a todo el grupo de Equidad que se ganaron un premio y hacen un trabajo por la inclusión en informática.
Bueno, muy bien, a Coco Cili voy a saludar, que recién lo mencionó y hace mucho que no lo veo a Coco Cili, a ver qué anda.
Bueno, yo también. Bueno, yo saludo a Nico Tolcachier, que nos visita.
¿Está Nico?
Antiguo productor del programa y que está allí en este momento, en realidad no mirando el programa, sino vigilando.
Sí.
¿Qué, pero que sigue trabajando el productor aunque no labure?
Está con Jorge Cocosilli, me parece, bueno, Tolcachier.
Y aquí hay muchísimos mensajes, todos ellos dicen lo mismo, a saber, ay, se van, etcétera. Y eso que no llegaron los mensajes de la página hoy, por razones ajenas a nuestra voluntad. Gracias al amigo Fernando de Córdoba, que habla sobre la eternidad de los pomos de dentífrico. Doris de Parque Chacabuco, adiós, dice, ¿no? Lamentamos, etcétera. ¿Ustedes qué? Etcétera. Todos los que nombro ahora, Vanina... no, esta no, esta cumple 16 y quiere que yo me case con ella cuando cumpla 21. Acepto. Laura de Monte Grande... también, ay, ay, ay. Leandro Pérez de Mendoza, bueno, no, no sé, dice otra cosa. Bueno, en realidad creo que no, esto era lo que no decían, eso no, justamente todos los que leí eran los que, bueno, decían otras cosas.
Es una desorganización. Eran los que decían, qué suerte que se termina el programa.
Bueno, ¿sabes? Julieta Rimondini, Roberto Amengual, que escribe desde Brooklyn, desde la ciudad de San Juan, Alejandra, que dice, nunca más vamos a escuchar el programa, porque aquí son muy pocas las emisoras que tienen de Buenos Aires que llegan. Así que, chau.
¿Pero por qué ya tiene la visión tan negativa?
Bueno, Augusto de Rosario, gracias, Augusto. Mohamed es de Marruecos, pero está en Rosario y desde allí nos saluda. Desde San Miguel del Tucumán, alguien también, no sé cómo se llama. No, no dice, por eso no lo sé. Muy bien. Desde Las Venganzas del Pasado... que es un, no sé,
una página de internet donde hay material...
Están organizando una visita en nuestro último programa, me dice Pacha de Rosario. Mientras que Melina tiene 24 años y llora muchísimo. Está viviendo en Madrid y llora porque sabe que nos vamos a ir. Y desde México nos escribe Lucrecia, que quiere que yo me tome vacaciones y vaya a México... y listo, y me encuentre con ella.
Ajá.
Y visite lugares.
Es bueno el plan,
es muy bueno, estoy a punto de aceptar. Bueno, y había un montón de otros mensajes que quedaron mezclados.
Muy bien, pero todos los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web alejandrodolina.com.ar o llamar al 4535-2700 o escuchar por internet en www.infobae.com.
Hablaremos de Darwin y el origen de las especies. A mí hay dos libros que me han gustado mucho siempre: El origen de las especies y El camino de las especies. Bien, empezaremos con el abuelo de Darwin, a quien Darwin no llegó a conocer, pero que debió influir seguramente en él. Ustedes se preguntarán cómo puede influir en una persona que no llegamos a conocer. Bueno, parece que escribió libros este hombre, el abuelo. Se llamaba Erasmus Darwin, era médico, amante de la poesía arcaica y clasicista, pero en política era un impetuoso jacobino. Y esta combinación suele darse. Amantes de las letras clásicas que son jacobinos en política. Yo en la Argentina no conozco absolutamente a nadie, pero es una conversación que suele darse. Más bien, la combinación usual es personas que odian a las letras clásicas, pero en cambio son conservadores en política. Esa es una combinación más usual. Muy bien, ha causado muchísima gracia esta observación.
No, pero...
Justamente por lo que acabo de decir. Bien, sin ir más lejos, nuestro amigo Marx era muy aficionado a Shakespeare y esas cosas, ¿no? Y hoy se moriría Marx si viera que algunos de sus seguidores andan diciendo por ahí que el arte tradicional es una especie de mentira en donde los amos y los esclavos conversan sobre filosofía. Así define algún marxista el arte de Shakespeare, ¿no? No era el caso de Marx. El abuelo de Darwin también era gordo, digo, en otro orden de cosas. Sí. Acabamos de hablar de Marx y de Shakespeare, y después digo esta oración, que es extraordinaria. El abuelo de Darwin también era gordo. Es extraordinario para empezar un libro. Incluso no sobre Darwin. Un libro cualquiera.
Es muy bueno.
Creo que mi novela, que esa que estoy escribiendo, sí, que no sé cómo empezarla, voy a poner, el abuelo de Darwin también era gordo. Es extraordinario. Era tan goloso que la familia de los pacientes que visitaba se preocupaban por tener la mesa llena a su llegada. Y solo después del morfe lo llevaban al lecho del enfermo. Incluso estos enfermos, por esta dilación, muchas veces morían. Tenía por costumbre el médico tener abierta la boca y dejar la lengua colgando. Una costumbre un poco desagradable.
Lindo gesto, ¿no?
Sí. Tenía. No obstante, parece que tenía enorme éxito, no solo en su profesión, sino también con las mujeres, quizá por lo dicho anteriormente. Y solía ocurrir que sus nietos, que eran muy pudorosos, sufrían la vergüenza de encontrarse cada pocos días con descendientes ilegítimos del abuelo, que parece que tenía un amor en cada puerta. Bueno, este hombre, Erasmus Darwin, organizó un club que se llamaba la Sociedad Lunar, en donde se discutían problemas sociales y científicos. Se reunían pensadores, científicos ingleses y franceses, entre ellos Rousseau, cuyas ideas fascinaban al viejo Darwin. Al doctor Darwin, siempre estamos con el abuelo, calcule lo que tardará esta charla. Al viejo Darwin también le fascinaba la botánica y escribió sobre Helio, un libro que se llama Me fascina la botánica. No, en realidad el libro se llama El jardín botánico, donde describía el sistema sexual de las plantas. Ahí.
¿Con detalles?
Sí, detalles, incluso con ilustraciones, loco. Después escribió Zoonomía, o Leyes de la Vida Orgánica. Una de las tesis de la obra era que todo individuo se desarrollaba a partir de un filamento contenido en el semen masculino y dotado de apetencias formativas. O sea, que Erasmus ya se estaba expresando en términos de evolucionista, ¿no? Se perfilaba aquí cierta idea de progresión. Erasmus Darwin murió, el abuelo, en 1802. Tuvo varios hijos legítimos, entre ellos Robert, que era el padre de Charles, también médico. Sobre él no nos explayaremos por razones de tiempo, y además porque parece que era un buen tipo, y aquí hablamos solamente de locos, degenerados y sexópatas. Criminales, cantores de tango, cosas así. Nuestro amigo Charles nació en una pequeña ciudad cuyo nombre no me acuerdo, pero nació. Nació en 1809. Pasó una infancia dorada, imagínense, era el hijo de una familia acaudalada. Sin embargo, aquella ciudad cuyo nombre no recuerdo,
¿de dónde era, más o menos?
En Inglaterra.
De acuerdo.
En Inglaterra. Allí vivían muchos obreros, en el barrio de él, que no la pasaban muy bien, que digamos. Él tenía 8 años cuando murió su madre. Las hermanas tomaron las riendas de la casa y trataron de educar al pequeño Darwin. Muchacho tranquilo, observador, fue a la escuela. Tenía el hobby de coleccionar por su cuenta insectos. ¿Cómo por su cuenta?
Sí.
¿De qué otro modo se pueden coleccionar insectos?
A pedido.
Diciéndole al resto de los compañeros que junten arañas para uno. Bien. Una tarde estaba juntando escarabajos, encontró uno, lo agarró con una mano, encontró otro y lo agarró con la otra mano,
sí.
Y entonces vio un tercer escarabajo y para poder tomarlo uno de los que tenía en la mano, en la boca, y este batracio,
no, señor,
desconsiderado, lo picó en la lengua y se quedó sin hablar un mes. le agarró, andá a saber qué podredumbre de esas que transmiten los escarabajos. Estuvo un mes sin hablar, imagínense, ni siquiera podía explicar lo que le había sucedido. A los 16 años, es decir, parece que hasta los 16 sí, sí, años estuvo detenido, no le pasó nada por culpa de ese escarabajo. Lo enviaron a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Lo había obligado el padre, en realidad. A todas las personas que estudian medicina, las obliga el padre. Allí sintió una inmensa repugnancia por la enseñanza que se le impartía y por la medicina en general. Las clases le resultaban aburridas, en fin. El padre, entonces, viendo que Darwin no iba ni para atrás ni para adelante, le propuso seguir con la carrera eclesiástica. Y Charles lo pensó durante un tiempo, se interrogó sobre su vocación religiosa y después aceptó. Fue a la Universidad de Cambridge y, paradójicamente, allí la formación religiosa incluía algunas nociones científicas de las que la Iglesia podía aceptar, ¿no? Allí comenzó a leer y adquirir algunos materiales de teología natural, y a esto le sumaba cualquier cosa que llegara a sus manos, entre ellas lo que había escrito su abuelo. Momento, ¿eh? También leía a Lamarck, que hablaba de la fuerza modeladora del medio ambiente. Ya había nociones de evolucionismo, pero Darwin todavía no la veía. De todos modos, el propio Lamarck dijo: la vida humana es tan corta y el tiempo biológico es tan largo que resulta imposible observar la evolución a medida que ocurre. Claro, uno no se va se va a poner a mirar, ponerle un sapo hasta que le crezcan plumas.
Pues son varias las generaciones que van
muchas,
pasando.
Son miles, millones de años.
Millones de años.
Ahí está Marton, que no me deja mentir. Bueno, en la época en que las naciones sudamericanas trataban de independizarse, Inglaterra empezó a apoyar estos movimientos para favorecer su comercio. Y cuando esta independencia se cumplió, el comercio inglés creció muchísimo y empezaron a mandar naves para proteger incluso la independencia de estos países, pero también para hacer toda clase de estudios. Entre esas naves está la Beagle, con Fitzroy como capitán, que va a cumplir una expedición científica de todas las costas de acá del sur, desde San Clemente del Tuyú hasta la isla de Chiloé, toda la vuelta. Empezaban en San Clemente del Tuyú, que en aquel entonces no existía, por cierto, o por suerte, no sé qué dice aquí.
Por cierto.
Sí. Bueno, ahí ya tenía mundo marino para arrancar,
claro,
para ver
la
especie.
No estaba mundo marino,
bueno,
señor.
Y Darwin se presentó para viajar con la Beagle en la Fitzroy. Y Fitzroy entrevistaba a cada uno, porque era un tipo muy meticuloso para elegir a sus compañeros. Dice: yo no voy a ser ninguno, no voy a elegir a ninguno que no sea un perfecto caballero, todas esas cosas. Estaba medio loco. Estaba interesado en la fisiognomía. ¿Se acuerda aquella ciencia que ya en aquellos tiempos estaba en decadencia? Aquella ciencia conforme a la cual se pensaba que podía descubrirse en una persona costados patológicos de su psique examinando la forma de su cabeza. Entonces te tocaban acá la nariz los fisiognomistas y decían que había incluso un tipo propio del ladrón, otro tipo
propio
del extorsionador, no sé si eran tan meticulosos, ¿no? Pero entonces, como Fitzroy era fisiognomista, le miraba el marote a cada uno de los que se presentaban como postulantes.
Claro, cosa que meto, claro, un asesino en el barco.
Un asesino en el barco. Con Darwin descubrió que tenía una nariz de perezoso y casi no lo acepta por eso. Pero al final agarró viaje y ahí salió Darwin. Era una molestia para todos porque parece que en cada puerto se bajaba para juntar insectos y después venía...
¿Insectos?
Claro.
Ah.
Se llenaba todo el barco de porquería. Cuando llegó al sur argentino, empezó a revivir. No le gustó mucho. En alguna de sus notas dice que es el infierno. Era aquello. Bueno, no importa. Empieza a mirar todo. Durante el viaje tuvo algunos encontronazos con Fitzroy, pero no pasaron a mayores. En el viaje de regreso tuvo la idea de casarse y Cuando llegó a Inglaterra, primero se sorprendió por los honores con que lo recibieron y después se casó con su prima. Su prima Emma, el 29 de enero de 1839. La gente que tiene poco tiempo se casa con su prima.
Sí, ya tiene la mitad del trabajo hecho, ¿no?
Claro. Se mudaron al número 12 de la calle Upper Gower de Londres y aprovechó el casamiento para trabajar en una teoría revolucionaria sin ser molestado. Cuando uno está trabajando en una teoría revolucionaria, es preferible que no lo molesten. Bueno, y desarrolló, tras la pantalla social de una familia muy tradicional, como la de él, ideas que socavarían al mundo desde entonces. Comenzó un esbozo de lo que sería el origen de las especies, ¿no?, este libro. Rememoró todo lo que había visto en su viaje, hacía comparaciones cada vez más rigurosas entre algunas especies, y empezó a encontrar algunas respuestas. Y casi llegó a completar la teoría de la evolución, pero hubo otro que le ganó. Publicó la misma teoría muy poco antes de que él terminara de formularla, y fue Wallace, ¿no? Había algunas trabas socioculturales que obstaculizaban este pensamiento, y una desde luego era la visión bíblica del asunto,
claro,
¿no? Imagínese, un único creador, allí aparecían seres estables, y también estaba la idea griega de Platón, del mundo físico no era más que un espejismo, poco confiable, las únicas cosas que existían eran las cosas inmutables que estaban ahí en el mundo de las ideas, en el topo soberano. Bueno, a la teoría platónica no le conviene la evolución. ¿Qué es esto? Bien. Trabajaba muchas horas, le agarraban palpitaciones, jaqueca, debilidad, como todo el que escribe. Bueno, decía que se había agarrado una enfermedad infecciosa en las pampas sudamericanas, y esto pudo haber sido el mal de Chagas, se dice, ya que él decía que lo había picado un gran insecto negro, seguramente la vinchuca. Cuando uno dice un gran insecto negro, dice este informe, es la vinchuca, no una araña, no, la vinchuca.
No hay duda,
ninguna duda. En 1844 terminó de redactar este famoso ensayo y había obtenido el resultado de explicar el desarrollo del designio, del destino de las especies por obra de la casualidad, al reunir principios de una variación aleatoria, la competencia ciega, bueno, todo eso que conocemos, ¿no?, la supervivencia del más apto, es decir, eliminó toda intervención providencial. Aquí no es que vino uno y creó tal cosa, sino que los más aptos sobrevivieron. Sí, los que por casualidad estaban preparados para anticipar su entorno, crear una anticipación, esos sobrevivieron, nosotros no. Y muchas veces sucede que una especie se salva porque tenía desde antes de algún suceso casual un detalle superfluo que le viene a salvar la vida. Por ejemplo, los grandes reptiles no tenían plumas, pero sí tenían unas escamas que después se convirtieron en plumas, y que en el mundo de los grandes reptiles eran superfluas, no servían para nada. Pero posteriormente, cuando sobrevino un clima frío y húmedo, y las escamas se transformaron en plumas, resulta ser que esas protoplumas que estaban como de adorno vinieron a tener sentido. Y no es que la naturaleza había previsto, la naturaleza es sabia pero no adivina, no había previsto los cataclismos que cambiaron el clima, pero algunos tenían eso y esos sobrevivieron, y otros no tenían eso y no sobrevivieron. Muy bien, aquí cuando uno cuenta las teorías de Darwin suele pensarse que esto de irse modificando las especies sucede del siguiente modo, ¿no? Hay un lugar montañoso y se observa que las personas que viven allí tienen extremidades inferiores poderosas. Entonces uno piensa que los hábitos anatómicos van modificando la especie. De tanto caminar se va modificando la especie. Eso decía Darwin. Le dicen, por ejemplo, uno va a comprar huevos y el tipo mientras te los envuelve te dice, Darwin decía que si uno ejercita sus extremidades, el hijo le sale con piernas musculosas, y así la especie va evolucionando hasta que dentro de muchos años tenemos unas patas gordas y un torso finito como el del delantal de Barton. Bueno, la respuesta es que no, no sucede así.
Eso es lo que iba a decir.
No, no sucede así. Si esto fuera así, si los hábitos anatómicos de un señor generaran una información hereditaria, los tuertos tendrían hijos con un ojo solo. Y no es así.
Ahí es donde falla la teoría.
No, no falla, ahora va a ver cómo es. Es más o menos parecido, pero no es igual. Lo que sucede es que tienden a sobrevivir aquellos cuyos rasgos se adaptan mejor al lugar, se adaptan. Entonces, al cabo de generaciones de vivir en la montaña, va a haber más cantidad de personas con los miembros inferiores muy desarrollados que personas de piernas raquíticas. Entonces, se van a ir muriendo más pronto por ser menos. Y en algún momento solo habrá personas con piernas musculosas.
Claro.
Pero no es por el hábito. No es por el hábito, sino porque tienen más posibilidades de supervivencia. Los animales que pueden respirar abajo el agua tienen más posibilidades de supervivencia en el fondo del océano que uno, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve que todos los peces pueden respirar bajo el agua, dice, mirá vos, de tanto sumergirse aprendieron a respirar bajo el agua. ¿Por qué será que no hay nadie que de los que no respira bajo el agua no hay nadie en el mar? Porque se evacuaron todos, esa respuesta. No estaban adaptados a la vida marítima. Bien. Tampoco dijo jamás que el hombre descendía del mono, sino que tanto el hombre como el mono son descendientes modificados de un antepasado primate, ¿no? El caso es que para los científicos creacionistas, es decir, los que piensan lo contrario,
claro,
Darwin se convirtió en una especie de demonio, ¿no? El hombre más peligroso de Europa. Al final de su vida, después de hacer explícita su postura evolucionista, publicó El origen del hombre y la selección con respecto al sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Un día se murió, en 1882, a los 73 años, le tributaron los máximos honores. Está sepultado en la abadía de Westminster, ahí con Newton, con Faraday, con todos esos tipos, ¿no? Así que un día le voy a contar también la metáfora del árbol, que es una metáfora que se usa mucho para el pensamiento y para la deducción, pero también para la evolución. Que es que tómelo como si fuera para clasificar. Usted quiere hacer un cuadro sinóptico. Entonces, primero hay un tronco, y del tronco salen ramas, y de las ramas salen ramas secundarias, claro, o subsidiarias, y de las subsidiarias salen por ahí otras ramas, y de esas ramas salen hojas. La parte de la realidad que examina el Darwin o cualquiera son las hojas, y después va descendiendo hasta el tronco. Pero lo que no hay, o sí hay, pero no importa, lo que no hay en esa forma de pensamiento es caminos transversales. No hay un camino de una hoja a otra hoja. De una hoja solo hay un camino que retrocede hasta el tronco. Pero como quiera que sea, el árbol de la evolución tiene solamente un sentido. Y en ese sentido no hay ramas transversales que unan una rama con otra, y mucho menos un árbol con otro. Esto parece una gilada, pero si usted no aprende esto, nunca va a aprender a clasificar. Y cada vez que le indican, clasifíqueme algo, le va a decir como esa enciclopedia china de la que tanto hablamos, los objetos se dividen en pertenecientes al emperador, que acaban de ser pintados con un pincel con piel de camello, moscas. Si no hay ninguna relación entre lo general y lo particular. Es interesante eso del árbol, para cuando escucha uno algunos tipos pensar. Bien. No hay tiempo para el disco que habíamos preparado, que era El Monito. Uh-huh. Es un tango que fue compuesto en homenaje a Darwin.
No sé si fue compuesto en homenaje a...
Estoy absolutamente seguro. Seguro.
Pero de todos modos, si tomamos, por ejemplo, a las noticias que vendrán dentro de un ratito, como la hoja...
Sí, podremos saber, siguiendo el camino de descenso, de qué tronco provienen. Supongamos que estuviéramos ante una fronda. Usted toma una hoja desde arriba, uh-huh, y no sabe de qué tronco proviene. Para saber de qué tronco proviene, hay que seguir el camino inverso de esta arborización hasta llegar a un tronco. Pero es muy fácil confundirse y creer que una hoja que uno ve pertenece a otro tronco. Todas estas noticias y estas cavilaciones serán reflejadas en el próximo noticiero. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1:00 a.m, temperatura en Buenos Aires, 21 grados. Definición postergada sobre las comisiones de la Cámara Baja. Tanto el oficialismo como la oposición volverán a reunirse hoy para definir las presidencias y la composición de las 45 comisiones del cuerpo. Ayer el PJ disidente se quedó con la vicepresidencia tercera. Fútbol, Newell's es el último de los equipos clasificados para la Copa Libertadores 2010. Con su victoria frente a Gimnasia, completó la sexta plaza de equipos argentinos para la próxima edición de la Copa. El campeón del torneo Apertura ingresará a la fase de grupos y el que resigne el título jugará el repechaje. Además de los rosarinos, los clasificados son Estudiantes, por ser el último campeón, Vélez, que se quedó con el Clausura 2009, Colón, Lanús y Banfield. Turquía pide más apoyo a la Unión Europea para garantizar la paz en Medio Oriente. Lo hizo a través de su primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. El líder turco indicó además que desde el final de la Guerra Fría, su país ocupa un sitio estratégico para contribuir a la solución de los conflictos en esa zona. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 86%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ah. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Noticias de los Montoneros, el diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy. La mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia. Un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada, edita Sudamericana.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos, la venganza será terrible. Desde el paseo de la Plaza de Buenos Aires han pasado casi 6 minutos de la 1 de la mañana en todo el país y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ding dan don, llega Navidad. Nuestra habitual sección.
Mire qué bien, así suenan las campanas.
Así suenan las campanas. Es nuestra sección dedicada a cuidar la salud antes de las fiestas navideñas. También llamada doctor me duele acá o doctor me atraganté con un turrón de alicate.
Uh-huh. Alicante.
Alicante. ¿Cómo no es alicate?
No.
Alicante son esas cosas que sirven para cortar las uñas. Muy bien. Doctor.
Sí, buenas tardes. Buenas noches.
Sí.
Buenos días.
Evidentemente hay enfermedades que son propias de la Navidad.
Sí, recién en el programa mencionamos el tema de la melancolía, que claro, aparece muy presente.
Perdón, yo estaba hablando con el señor.
Sí, no importa.
Sí, sí, yo me tomé el permiso de hablar porque...
Son amigos.
Trate de seguir la mesa, doctor. Bien.
Soy la esposa.
Muy bien.
Soy la esposa del señor. ¿No puedo hablar?
Sí, por supuesto,
señor. Listo.
Listo. Cada uno decide, en su lugar. Decide al señor lo que estábamos pensando veces pasadas.
No, nosotros vinimos a verlo por el tema de que, como nos mudamos, somos de Pehuajó, estamos viviendo acá, uh-huh, en Berazategui, hace 3 años.
Sí, sí, está bien, señora.
Y Navidad...
No, está bien, justamente no está bien.
Porque... Navidad tras Navidad... Estamos solos, prácticamente. No tenemos hijos.
No.
Ajá. Y los amigos y parientes quedaron en Pehuajó. Estamos solos. Entonces le dije, ¿por qué no vamos, Rubén?
Rubén es usted.
Y no, que aquí...
No, no sé, señora.
Peuchele. Rubén, ¿por qué no vamos a ver al doctor para hacer una Navidad distinta?
Claro,
nos dé
porque,
algunos,
¿sabes qué? Viene la Navidad y ya antes nos agarra una melancolía,
sí,
que... Vamos al baño 7-8 veces por noche.
Ya está.
Ah, pero bueno.
Para llorar.
Vemos en los negocios ya las guirnaldas.
Y lloramos, lloramos. Vemos todas esas películas que dan, sí, de Santa Claus. Ay, y nos abrazamos y lloramos. Ese es uno de los problemas que tiene la Navidad.
A ver, ¿cómo podemos hacer una Navidad distinta? Yo incluso le decía a Rubén la posibilidad de invitar a vecinos.
Y compartir, está bien, una fiesta...
Compartir con vecinos,
sí. Bueno, pero ¿usted tiene relación con sus vecinos?
No, no, no.
Somos nuevos en el barrio y...
Nos miran mal incluso, sí, etcétera.
Bueno, entonces, para entablar una relación con los vecinos, usted tiene que empezar, por ejemplo, con una canasta navideña. ¿Comprende?
Sí.
Hace en una canasta, pone cosas de Navidad. Por ejemplo, los turrones, la sidra, el pan dulce.
Sí, pero doctor, discúlpeme, porque lo que veníamos a consultar aquí es lo siguiente. Ahora éramos nosotros otra vez.
Sí.
¿De qué hay que cuidarse en la Navidad? ¿De qué hay que cuidarse? ¿De qué comidas?
Y bueno,
¿De qué actitudes? Porque hay gente que hace calor y se toma a ponerle un chocolate caliente.
No, señor.
Y le puede agarrar, anda a saber qué podredumbre.
Bueno, hay algo que se viene hablando en los últimos tiempos, que es el tema de la alimentación en relación a lo que es nuestra latitud, hemisferio,
sí,
etcétera. No está de acuerdo.
No está tampoco de acuerdo.
Exacto,
no,
exacto,
¿cómo,
señor,
se va a tomar un chocolate caliente con pan dulce, bueno, a la mañana? Entonces usted se incorpora 2.700 calorías cuando recién empieza el día,
sí,
y empieza a bullir como una locomotora.
Además, si usted no está, por ejemplo, acostumbrada a tomar bebidas de burbuja, ¿cómo es que se llama? No,
espumantes,
espumantes, no me salía la palabra. Bebidas espumantes. ¿Usted cree que eso es una gracia?
Sí, claro. Incluso la juventud, por hacer una gracia, ¿y no, cómo es? Empiezan a tomar champán,
claro.
¿Y la burbuja qué es? aire, se lo digo como el doctor que soy yo ahora. Aire.
Y se llena de aire.
Y se llena de aire. Un muchacho, le voy a contar lo que le pasó a un muchacho amigo nuestro, también empezó a tomar champán, por gracia.
Es parte de la...
Como 15 vasos copas. De cartón de eso de champán.
Ah, bueno, no, entonces...
Vaso de cartón lo tomó.
Sí, vaso de cartón.
Listo, también.
Porque no importa.
Bueno,
y por ahí estábamos nosotros en la sala y él estaba en la cocina. Y
se embriagó.
¿Eh?
Se embriagó.
Sí, pero sentimos una explosión. ¡Pum!
Seca.
Una cosa seca.
¿Qué, el
seca,
corcho sí. era?
¿Eh?
¿El corcho del champán?
No, no. Nosotros pensamos al principio, sí, es el pum de la sidra.
Claro.
Y le había entrado tanto aire que le había reventado el estómago.
Incluso.
Le reventó el estómago y estaba ahí mirándose, imagínese, perplejo.
Estaba vivo todavía.
Sí, estaba vivo en ese entonces. Y le digo, che, ¿qué te pasó?
¿Cómo que te pasó? ¿No lo ves?
Me dice, me reventó el estómago.
¿Tenía conciencia de lo
sí,
que
le pasó? Sí, estaba totalmente consciente porque el cerebro, al que le revienta el estómago, le voy a explicar.
Sí.
El cerebro lo tiene...
Le funciona igual hasta que...
Y puede pensar, eso es lo peor, porque él se da cuenta que se le reventó el estómago. Mejor sería desmayarse, entonces por ahí soñás con otra cosa.
Sí, pero raro que
entonces,
no se desmayó.
Entonces nos dice, estábamos nosotros, no, dicen, y aparte, ¿por qué no nos llevan?
Con el agravante de que creo yo también que había comido cantidad de frutas secas.
También, que es peor.
Y la fruta seca con el champán y con ese tipo de bebidas...
Es explosiva.
Fermenta. Sí, es una fórmula es tremenda.
Y nos dijo, ¿por qué no me llevan al hospital Pirovano?
Él dijo,
fue lo último que dijo. Y nosotros...
Era medio delirante, no estábamos cerca del Pirovano. No sé por
claro.
Qué.
Él se desmayó ahí, entonces yo aproveché y le digo a él, escuchame, el Pirovano queda muy lejos. Estábamos más cerca del hospital Álvarez.
Sí. Pero es un tema secundario, señor, lo tiene que auxiliar.
No,
el
secundario para usted que no lo tenía que llevar.
No, pero está ahí tirada la persona, se tiene que apurar.
Al final te acordás que no lo llevamos.
Y no, porque digo...
Lo sentamos en un remis.
Le pusimos 20 pesos al remisero y...
Claro, llévelo al primer hospital que encuentre. Y después no tuvimos más noticias.
No.
Pero si una de las cosas de la Navidad es hacer una obra de bien, noche de paz,
no,
noche de amor,
señor,
y todas
señor,
esas
no,
cosas.
Entonces, primero, no tomar champán.
Y champán,
todo de forma moderada es bueno.
No, señor.
Todo de forma exagerada es malo.
No, lo que pasa
no tomar directamente.
Usted tiene que decidir por una cosa. Por ejemplo, el Viteltone. Todas esas
el
mesas.
Pelleto.
Todo ese buffet.
No, el Viteltone es una trampa mortal que
sí,
no hay
señor,
que caer en la trampa.
Aprovechamos que está toda la gente aquí para decir algo. Va a causar sí. pánico, pero vamos a salvar vidas. Te comes un Viteltone y te morís.
No, señor.
Punto.
Hay gente que ha sobrevivido Viteltone, al Viteltone.
¿Sabe lo que es el Viteltone? Ponen cualquier cosa, elemento, cualquier elemento, pañuelo, hay cosa.
¿En la salsa o en el pelleto?
Abajo, en la fuente, y lo pintan
claro,
con...
Claro, en vez de pelleto le ponerle una plantilla. Sí, sí. Y sacan la plantilla de los zapatos ordinarios, la cortan en dos, te la ponen ahí y arriba le meten...
Esa pasta
media... rosa que tienen ahí, amarilla en algún caso, y se toma el Viteltone. Y vos te lo comés, Viteltone, y adentro...
Disimula hasta, todo.
Sí, todo. Sí, incluso clavitos tiene, sí. A veces. Y te los comes igual. Entonces, no al Viteltone.
Yo lo que recomiendo cuando me preguntan es tipo de alimentos cocinados, pero por ejemplo fríos. Caso pollo, caso pavo.
¿Caso pollo o caso pavo?
Puede ser cerdo también.
Sí.
Todo frío
y a la vista. Uno ve en la calidad de los materiales. Acá no hay pincelada de Viteltone, nada. Uno ve.
¿Y
en
por
la
qué
calidad.
Todo frío, linda?
Soy el doctor Rafecas.
Bueno, lindo.
Se ve que no me vio bien por la oscuridad.
Claro. ¿Por qué todo frío? Discúlpeme.
Porque
con el calor, 30 grados de calor.
Claro.
Yo
leí en una revista que ahora no me puedo acordar cuál era, pero sí. No era gente que la comida fría junta más gérmenes patógenos porque usted por ejemplo la mete en el horno una comida y se mueren todas las bacterias.
Sí, señor.
Ya, espichan, pero a los 70, 80 grados ya no le queda ninguna. En cambio frío va la bacteria ahí la del refrigerio.
Esto es muy interesante.
Distintas enfermedades, todas prácticamente. Usted se come un pedazo de pollo frío. ¿Y qué le pasa?
¿Qué le
se
pasa?
Muere.
No, señor, no es tan así. Por algo se guardan las comidas en la heladera, si no todo lo de la heladera te...
No, pero la heladera no es natural, porque el frío, hace mucho frío ahí. La bacteria es muy delicada. Mucho calor, se muere. Mucho frío, se muere.
Es como
temperatura media, te mata.
Ah, temperatura ambiente... No, el problema de esa comida fría, que en general ya se sirve de antes para que cuando vengan los invitados ya esté todo a mano, se seca.
Sí, sí.
El pollo frío, sí, bueno,
parece,
yo lo digo
para... Parece una cucaracha.
Pero escúcheme, yo lo digo para que ya cada uno lleve una fuente, si no tiene que montar una parrilla, hacer el lechón.
Ah, usted dice que cada uno lleve, cada invitado,
claro,
lleve algo.
Cada invitado, va, uno va con matambre, el otro va con todo frío,
pero
pollo, sí,
mire,
el otro
una
va con...
Vez... vio cómo vienen los medios de transporte, que es una locura,
sí.
24 a la noche,
sí.
Yo
iban llenísimos porque la gente se...
Claro, viene muy lleno. Yo me había comprometido a llevar un matambre. Ajá. A casa de mi cuñado.
¿Cortado, ¿no? o entero?
No, entero, un matambre.
Atado.
Un matambre
conmigo.
Entero, bien atado, y llevo el matambre, ¿no? Bajo el brazo.
¿De qué forma?
Matambre, nunca vi un matambre.
Envuelto en papel film.
Envuelto en papel de diario, señor.
Bueno,
le chorrea todo ahí.
Claro, no, tenía un poco de nylon por ahí para que justamente no chorreara, porque yo soy delicado. Cuando voy a subir al colectivo, trato de que el matambre no me chorree.
Está bien.
Muy bien.
Qué delicado, la verdad que bien.
Bueno,
qué bien.
Que me empiezan a apretar.
Sí,
y en el amontonamiento, yo lo tenía bajo el brazo el matambre.
Sí, qué higiénico, ¿no? Para llevarlo ahí.
Medio se me había dormido la axila. Y por ahí me voy a mirar el matambre, a ver si estaba bajo el brazo y no lo tenía más. Me habían afanado el matambre.
¿Pero cómo? ¿En el colectivo?
En el colectivo, señor, me habían afanado el matambre.
Y lo único que usted llevaba para...
Claro. Y le digo, chofer, digo, ladrones.
Y sí,
dice, ¿qué pasa? Dice el chofer, un chofer.
Sí.
Frenó, dice, ¿qué le pasa, señor? Digo, me afanaron el matambre. ¿Y cómo era el matambre? Le digo, un matambre grande, así de grande. Oh, dice,
bueno. ¿Pero cómo era el matambre? Le agarró el matambre,
no,
el único con matambre en usted.
No sé, porque nunca falta.
Pero tiene razón, está bien, hay que parar el colectivo. Claro. El único...
Y dice el colectivero, vamos a la comisaría.
Pero justo hoy que
a la comisaría.
No importa, dice el colectivero, que él también ya se la perdía la fiesta, porque le había tocado laburar esa noche. Estaba del peor humor el colectivero. O del mejor humor, no sé. A la comisaría donde estaban canas.
Comisaría.
Que sí, había canas.
Es comisario, no comisario.
Sí. No, comisario y comisaría. ahí los policías ya estaban de mal humor porque ellos tampoco tenían Nochebuena y estaban ahí. ¿Y qué pasa ahí? Le digo, bueno, me afanaron el matambre así. Así no, me dice el tipo, dígame bien.
Pero ¿cómo le va a decir así?
¿Cree que ahora lo decía de esta forma?
Dice, entonces, ahora vamos a revisar uno por uno. Y al que tenga el matambre...
Bueno, me parece bárbaro.
Ahora, era un matambre de difícil ocultación.
Pero por eso, fácil de encontrar eso, más el olor, además, discúlpeme.
Claro.
Entonces, eso, en el ámbito del colectivo, nadie bajó. Estaban todos...
Todo encerrado, ahí, ¿no? Ya.
Herméticamente
11 de la noche.
Uy,
11 de la noche,
tampoco para papá.
No aparecía el matambre.
Una pavada, ¿cuántas personas había
no
dentro
aparecía.
Del colectivo?
Y había 85 personas. Que venía muy lleno. Muy lleno, muy lleno. Y bueno, empezó, la revisación fue muy un rastrillaje. Imagínense, el matambre no aparecía.
No, acá, pero no, los oficiales no podían pasar entre medio de la gente en el colectivo. Hay que bajar.
Lo bajaban a cada uno, lo palpaban así.
Los palpaban a todos.
Decían, a ver dónde podían esconder el matambre. Y hasta que finalmente una señora con una falda acampanada, ¿sí?
No le puedo creer lo que me estoy imaginando.
A todo esto ya eran la 1 de la mañana.
Sí, ya había pasado
ya,
papá.
Ya habíamos brindado,
85
todos los pasajeros
cacheros.
Habíamos brindado con una botella de sidra La Farruca que trajo el comisario en el colectivo.
85,
tomábamos, nos brindamos.
Ah, pues nada,
incluso
no,
uno tiró un cohete por la ventanilla. Y listo, y bueno, feliz Navidad, y seguimos. Hasta que revisan a esa señora y la encuentran encuentran el matambre.
Lo tenía
atado a la cintura y colgando.
Pero, ¿cómo? Es imposible. Primero, ¿cómo hizo para atárselo a la cintura sin que la viera nadie?
Eso es lo primero que le preguntamos. ¿Cómo hizo para atárselo a la cintura sin que la viera nadie? Le
porque se tuvo que haber levantado la espalda.
Dice, todo se puede en el colectivo, porque nadie ve lo de abajo. Todos nos vemos las caras y el amontonamiento está el que no te puedes ver los pies. Entonces dice, yo me até, dice, voy a confesar todo.
Sí,
dice,
ya veo que estaba
con ganas. Imagino.
Confesó todo porque... Confesó todo. Yo tengo unas ligas muy poderosas y me ato el matambre a un muslo.
Ah, señor.
Y incluso cuando me tanteó la primera vez el cabo no se dio cuenta, porque el matambre tiene la misma conformación que mi muslo.
El susto del policía.
Hasta que...
Ahora se lo dejó el matambre, después de eso.
No, todavía lo tenía el matambre. Yo le digo, bueno, devuélvamelo.
No, pero no,
ya no se puede discurso. Comer, señores.
No. Yo no voy a probarle ese matambre.
Bueno, la mina se sacó el matambre. Quería que se quedara en la comisaría el matambre detenido en la averiguación de antecedentes.
Pero cómo, ya el otro día se pudre. Eso hay que comerlo ya.
No,
ya.
Pero no, discúlpeme, es la prueba del delito. Usted no puede tocar nada hasta que los peritos no actúen y esto no vaya a la justicia.
Dale, flaco, lo vieron todo.
Ahora entramos en feria judicial, ese matambre no lo retira hasta dentro de dos
personas. Bueno, me dio la mitad a mí y llegué, 4 de la mañana llegué, con medio matambre.
Y se ¿cómo medio matambre?
Pero hay gente que en eso que dice usted, que uno trae una cosa y otro...
Claro,
trae
cada uno que, colabora.
Sí, pero hay gente mezquina que dice, mire, traje 200 gramos de pasa de uva.
Sí.
Y van a comer de ojo.
Le lleva la garrapiñada. Claro. No, tiene que ser, usted tiene que hacer la lista por los invitados.
Claro,
que
porque si no traen todos postre, ponele. ¿Y qué comemos?
Bueno, yo lo que le iba a decir, atención porque la cultura argentina, en general, la gente come como si fuera la última noche. Es la última noche
es
en
la
ese
última
momento,
noche
pero después vendrán otras. Y no se reserva para todo lo dulce que viene, que es una seguidilla.
Claro, yo me
eso
reservo
lo que termina siempre. De liquidar. Entonces yo lo que siempre aconsejo es que coman muy liviano.
El doctor Cormillo.
Muy
coman muy liviano. De repente una pechuga de pollo con lechuga con tomate, apenas un poco de sal y limón.
O una ensaladita nada más.
Una ensalada muy liviana.
Una ensaladita, una escarola.
Sí.
Con por ahí nabos.
Ajá.
Bien cortaditos con vinagre y unos rabanitos para darle un poco de...
Sí, pero...
Y listo, usted...
Sí,
eso
pero...
Eso es sano.
Es sano, después...
No, pero en Navidad le sirven la ensalada rusa, un clásico.
No, la ensalada rusa no.
¿Y el otro?
O el salpicón de aves.
No, pero eso es veneno. La ensalada rusa, ustedes no
pasa?
Van a creer, te la comes,
sí.
Te morís.
No, pero, señor, no se muere por todo lo que
la, especialmente la comprada, la que compras por ahí... que está siempre en el mismo lugar
mismo.
Y le van agregando nueva, pero por ahí quedan fragmentos de ensalada rusa que como algunas especies darwinianas van sobreviviendo,
se van adaptando.
Y usted por ahí se morfa un pedazo de zanahoria que es del año 1927.
Hay que también prestar atención a la mayonesa, al color que tiene.
Oh,
la
sí,
mayonesa...
Sí. Si es roja, no es mayonesa. Es ketchup.
Sí, lo de
el amarillo es... tiene que ser claro, no puede ser un amarillo ya...
Gris,
porque,
no.
Dígame, doctor, denunciemos esto. Está podrida la mayonesa en todos los lugares donde la ven.
Señores, les hago una pregunta.
¿Sí? ¿Qué pasa?
¿Al roticero le conviene... vender lo que tiene o tirarlo?
No, el remisero...
Bueno, listo, conteste.
No, pero que la pregunta
que le... Nada más, no conteste otra cosa. ¿Qué le conviene, venderlo o tirarlo?
Le conviene venderlo.
Muy bien, obvio, listo, no. Ya, basta.
No, pero qué basta.
No quiero escuchar, señor.
Si le conviene venderlo...
¡Basta, punto! ¡Basta, punto! ¡Te la vende podrida, te la vende!
¡No, señor!
¡Te la vende podrida! Nuestros inspectores van a la roticería y le preguntan eso mismo al roticero. ¿A usted qué le conviene? ¿Vender la mayonesa o tirarla? ¡Venderla!
¡Encana! ¡No, señor! ¡Encana! ¡Pero no explica
nada! ¡Dese preso! ¡Por envenenador!
¡Señor!
¡Que todo le agarre el butolismo!
¡Botulismo!
Espere que no explico nada con eso. De la hoja al tronco, señor.
Bien.
Así que le digo, por favor, le conviene venderla, pero le conviene que el cliente vuelva. Nosotros vendemos todo del día acá.
¿De qué día?
Del día... del día de la raza.
Todo lo hago con mis propias manos.
Sí, creo que ya la... veo, aquí encontré una uña.
Esa cabeza de cerdo que está ahí en la bandeja.
Señor, esto, ese negocio de tradición familiar, desde mi abuelo se dedicaba a esto.
Sí, sí.
Sí, no hay ninguna garantía.
Todas las navidades de este barrio las hemos celebrado con platos que se han hecho en esta rotisería.
Muy bien.
Todo el barrio.
¿Qué platos tiene?
Bueno, tampoco suena tan espectacular.
No veo nada.
No es lasaña.
Hay bastante, sí. No hay bastante mella. No hay nada.
No
hay,
¿cómo no es nada?
Un pollo al espiedo.
Y nada más.
Miren lo que son los pollos.
No, si usted...
¿Hace cuánto que están dando vueltas?
El espiedo ese es muy rudimentario.
¿Por qué es rudimentario?
¿Quién es esa persona que está dando vuelta a la maestra? ¿Su cuñado?
No, mi abuelo. Escúcheme, ¿usted quiere encargar un lechón? Lo tiene que encargar con anticipación.
¿Con cuánta anticipación, por ejemplo, no?
Un mes.
Pero se ve que tiene una clientela importante, porque...
Sí, porque imagínese, yo tengo que...
Yo lo que quiero...
elegimos al lechón...
Hablábamos con Juan Carlos.
Sí.
Queremos un lechón entero, cocinado, pero es todo cortado en cuadraditos y armado de vuelta a la perfección como que estuviera vivo.
Ah, usted quiere el cuerpito todo cuadriculado.
Cuadriculado, claro, con cubos. Y usted después lo arma como si fuera un rompecabezas y queda el lechón aparentemente entero,
sí.
Pero a una señal de mía, por ejemplo.
Sí. Ahora,
y se desarma.
Ahora, cuidado con el traslado del lechón, porque usted va a llevar...
se le cae el lechón y tiene que andar toda la familia juntando los cuadraditos, sí, chete,
¿dónde va?
Conviene incluso numerarlo.
Sí, armando como un rastro.
Claro, usted lo corta primero y después lo numera. 1, 2, 3, C, qué
sí,
sé yo.
No, pero ese, imagínese que es complejo. Porque...
Sí, bueno, pero es un sueño que siempre tuvimos.
No, pero siempre quisimos poner el lechón entero sobre la mesa... Y
sí, yo se lo cuadriculo, pero
sí.
Imagínese, bueno. Que es un trabajo, si usted lleva, por ejemplo, más de un lechón, se le pueden mezclar los cubitos.
Sí, pero le pone, numera los lechones con, le pone letras al lechón y números a los cuadrados.
Pero ¿sabes qué va a jugar? La batalla naval.
A34, agua.
No, porque hay casos, vio, que la gente mezcla por hacerse el gracioso y hace lechón de dos cabezas, cosas,
claro,
que
eso no... nos interesaría muchísimo.
Mutaciones, sí, mutaciones, sí. Navideñas.
Lechones mutantes. Usted agarra dos lechones y me los arma después,
sí.
Como si tuviera dos cabezas. Tira las colas, se la vende a otra persona.
Sí, no, hay quien pidió con dos colas.
Claro, por ahí. Y deja un lechón que tenga una cabeza de chancho acá y otra allá, y nosotros llevamos eso. Imagínate vos la sorpresa y la gracia que les vamos a causar a nuestros familiares y amigos.
Bueno, mire, sí, si usted quiere, yo le puedo preparar eso. ¿Lo quiere con manzanita en la boca?
No, porque se anula el efecto de realidad.
Lo que le íbamos a pedir, que nosotros...
Ah, lo quiere muy real.
Pero usted le pone una manzanita en la boca y enseguida se dan cuenta que son cosas de la rotisería.
Lo que le íbamos a pedir, por favor, porque sí. nos dijeron que el lechón cuando es joven es muy tierno, y dado que somos no es una familia muy numerosa, es un lechón chico, un lechón de 3-4 kilos.
Pero eso se llama pollo.
No hay un lechoncito chiquito.
Lechoncito recién nacido.
Tipo alcancía.
Como los chanchitos.
Es que somos yo y él nada más.
Claro.
No, compré un lechón de 40 kilos.
Vamos a confesarle.
Ah.
Sí, nos queremos sorprender a nosotros mismos.
Pero entonces, escúcheme, si hay una porción de lechón.
No, pero eso
sería una regla por la
boca. Ya nuestra vida es triste para que nuestra compra también lo sea.
Y bueno, mire, pero yo
¿qué
no
quiere que me lleve 100 gramos de picle?
Y no, pero escúcheme. Yo no le puedo achicar el lechón. La especie viene así.
Sí, no, lo agarra de cochinillo, chiquitito.
Cochinillo de 3 kilos, dice, la cabeza debe pesar como 2.
Bueno, no terminemos. Yo no vengo más.
¿Por qué no lleva
la última vez que vengo?
Pues no, pero espere.
Primero, mayonesa podrida.
El vitel toné.
Ensalada vieja. El vitel toné.
Una media había adentro.
Sí, calzado muy fino guante, dice.
Escúcheme, sabe que yo también soy solo, ¿vio?
Y me imagino.
Digo, si ustedes están también
pasando... ¡Ay, qué buena idea! Solos, porque él podría proveer de todas las... los
claro,
manjares y
nosotros
delicias.
Ponemos la casa.
Bueno, podremos pasar la Navidad juntos, ¿no? Iniciar una relación de amistad.
Claro. Y nosotros estamos buscando nuevos amigos, pero tienen que ser amigos que tengan algo en común con nosotros.
Sí, sí,
y,
sí.
Y, por ejemplo, usted... ¿cuál fue el día más triste de su vida? Digo, para entre amigos tenemos
que saber. A ver, claro. Estamos buscando puntos coincidentes.
Claro.
El día más triste de mi vida creo que fue hoy.
Oh, alma gemela.
No. Conmigo no, fue la semana pasada. No coincido en este tema.
Bueno, pero igual, puede venir.
Bueno, por semana pasada.
Bueno, puede ser.
Peor sería que hubiera sido hace muchos años.
A ver, otro tema.
Sí.
Fútbol. ¿Le gusta el fútbol?
No.
No coincide, a mí me gusta.
Hoy, entonces...
A mí también.
Usted
que no lo vamos a invitar, ¿no?
¿Pero ustedes escuchan noticieros?
Sí.
¿Usted?
Sí, coincidimos.
¿Y usted?
Sí.
¡Ay!
¡Feliz Navidad!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. De la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados. Oficialismo y oposición coinciden en que el nuevo Parlamento debe consensuar. El jefe de la bancada oficialista en diputados, Agustín Rossi, dijo que va a haber iniciativas parlamentarias compartidas. Por otra parte, Francisco de Narváez señaló que se tiene que construir el ejercicio de buscar consensos. Manuel Zelaya confirmó la negociación del salvoconducto para abandonar el país. El presidente de puesto de Honduras manifestó que lo está negociando con el gobierno de facto, pero aseguró que no quiere ni acepta asilo político de ningún país. Por otra parte, el presidente nicaragüense Daniel Ortega señaló que Zelaya viajará en las próximas horas a México y luego a Cuba. La AFIP suspendió los juicios a los productores en emergencia agraria. La resolución fue firmada por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray. De esta manera, se suspenden los juicios en ejecución fiscal para aquellos productores afectados por condiciones climáticas adversas. Cielo continúa despejado sobre Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 86%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange,
when you're strange, when you're strange.
Eran los Doors en La Venganza Será Terrible. People Are Strange.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. El viernes también estaremos.
Bueno,
aquí.
Dale.
Aprovechamos para saludar a Marisa, aunque hoy no pueda estar en el paseo con nosotros, está siempre presente, dice Silvia, Adriana, Leo, Martín, tus amigos, y yo aprovecho también a saludar a Marisa. Sí,
bueno, mensaje de los oyentes, dale.
Felicitaciones a Susi, que rindió Ciencias de la Tierra con 8, dice Cris y
con 8 alumnos. Somos Guada, Barbie y Patito. Ayer estuvimos en el Festival de Jazz y nos encantó. Mandale un beso a Barbie, que es la primera que viene. ¿Dónde están estas personas mencionadas? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo?
Las profes, dicen.
Pero la voz no proviene de las personas que gesticulan. Acá hay una corruptela.
Bueno, ¿por qué? Dale. Bueno, muy bien. Daniela y el Colo mandan saludos a Victoria, y Juan Manuel y Nico.
Un saludo para Javier Arque, que está escuchando en Jujuy, de parte de quien lo ama, y no va a saber quién, y le agradece el poder estar esta noche aquí. Acá está, Cecilia Vargas, primera vez en Capital Federal. ¿Dónde está Cecilia Vargas? Allá está. Hola, Cecilia. Bueno.
Mi nombre es Federico, esta es una persona, un enamorado que me agarró aquí en la puerta, que dice, da gracias por despertar viendo la carita hermosa de la persona que le da luz a su andar, dice, te amo Victoria, que descanses China hermosa.
Lo dejé hace 20 años en Radio El Mundo y lo reencontré este año en Radio Municipal. Me alegro que el gobierno de Macri difunda los buenos programas culturales. No todo está perdido. Bueno.
Acá Marcela de Villa Pueyrredón va a correr y elige los lagos de Palermo y siempre está tentada de tirarse al agua de los lagos.
Te morís.
Sí, no, señor.
Porque el agua está completamente contaminada por ácidos y materias corrosivas. El otro día se cayó un perro.
Pero hay peces,
y no salió. Sí, no, en el lago de Palermo hay cisnes, muchos cisnes.
Claro. Hay gansos.
Que lo diga usted. Discúlpeme, Barton, discúlpeme.
Se la dejé ahí picándola. Pero sí, hay
entonces son gansos lo que hay, ¿no? Sí,
sí, son gansos. Gansos y patos. Cisnes no hay, me parece.
Cisnes no hay. Después el cisne tiene mejor prensa que los patos.
Sí, cisnes hay. En el Parque Cameta había unos cisnes de plástico.
Acá dicen, somos Damián de Paraná y Landú de Martínez. Y le preguntan, tiene tres partes la pregunta. ¿Nos podemos sacar una foto? Sí. La primera. ¿Nos firmás un libro? La segunda.
Sí.
¿Por dónde pasa el 60 para volver a Martínez?
No sabemos. Rosy, la catamarqueña, regaló unas mortales,
esas bombas,
extraordinarias golosinas regionales que siempre trae.
Soy Pablo de Villa Ballester, vine nuevamente con mi amada, con mi esposa, no, con mi amada esposa.
Con su amada y con su esposa.
No, no. Pero mire, está separado, bien separado.
Sí, bueno, ¿qué quiere? Gracias por...
No, espere, que vino también con la amada esposa. Con los amigos Cris y el Tano, y dice gracias y así que
felicidades. Un saludo para Walter, que escucha siempre la radio. Gracias por ser nuestra compañía cada noche. Hoy venimos a acompañarte, dicen Caro y Gaby. ¿A dónde están Caro y Gaby? Ahí está. Hola Caro, hola Gaby. Dale.
De Montevideo, están Claudia y Gabriela disfrutando del programa, ya que en Montevideo es una demencia cada vez que van.
Sí.
Así que bueno, están aquí.
Sí, realmente los dueños de la radio piensan lo mismo. El conjunto Calicanto me ha dejado unos discos acá para que los escuchemos.
Dale. Hola, negro, mandando un saludo a mi hermano Juan Manuel, que te escucha desde Seiza antes de meter el pan en el horno, dice Victoria.
Señores, ya los patobicas han ingresado y están expulsando a las viejas, sí, porque no hay un minuto.
Pero déjelas hoy.
Muy bien, listo.
El espíritu navideño.
No se puede perder un minuto. Empieza el balón, chao.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Encontrá los cupones de la promo 1x2 en las sedes del SUTER,
en el diario Z,
en la puerta de la radio y en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas.
Cada día pueden ganar increíbles premios.
Y entre todos los cupones que lleguen, sorteamos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por dos autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado.
Ganá
en Radio 10,
la radio.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma.
Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Activa tus sentidos.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10,
la radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
Y el sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro. Las voces de Manuel,
Manuel
Moreira. El señor Martín Cacodolina. Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí le piden falsas promesas. Falsas promesas es un lindo tanguito. A ver,
a ver.
Bajo un cielo de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui, para darte enamoradoras canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras una mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha matado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que al final me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reguía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Maestro, para Luli de Bursaco, ¿puede ser cuando tú no estás?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando tú no estás, Luli de Bursaco. Bien. Nos cantaremos a dúo, ¿no? Sí.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. Cuando no está,
cuando está,
nada no perfuma. Si tú te vas,
te vas,
la bruma.
Eso es la fuente y las estrellas.
Raúl de Urquiza pide Shape of My Heart y aclara que lo quiere con percusión, en una especie impulso que tiene que ser con percusión.
¿Tengo una maraca, Guile?
Tengo una maraca. ¿Sí?
Shape of my heart.
club's weapons of war. I know that dance in money for his art, but that's not a shape of mine.
Maestro, para Ana puede ser Nowhere Man.
Bueno.
Oh. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all its nowhere plans on
Mari, pide al Indio Solari, ¿eh? Si vino el Indio Solari, pregunta Mari.
Sí, estaba por ahí.
¿Trompeta, Guile?
No,
ha traído la trompeta.
Noticia de último momento.
Vamos.
Radio 10 informa.
Gillespie no trajo la trompeta.
Thank you.
Ahí viene el locutor, ¿eh? Para Nicolás piden Little Surfer.
¿Cuál es?
Es un tango de los 20.
En re, ¿no? Sí.
Gracias,
Plácido. Están todos los productores históricos de nuestro programa. Ahí está Flori Martori, está Marcelo Lacana, un verdadero prócer, ¿eh? Que ha sido productor. Así que todos nuestros
todos, productores. Nicolás Tosachi,
bueno, qué alegría.
Bueno, maestro, piden
el faltó de el titular de ahora, faltó, ¿no? ¿Qué quiere?
Tiene el himno de Liverpool y también pide Mi Familia, podría ser para cerrar.
Ya estamos a 3
minutos.
Sobre el filo,
estamos a 3 minutos. ¿Quiero cantar un cachito de Mañanita de Campo?
¿Quiere que haga eso hoy o lo hacemos mañana? ¿Cómo usted?
Lo hacemos mañana.
Pero nada, sí. Bueno, hagamos un cachito, hagamos un cachito. Hagamos...
Pero apenas,
ya lo dice apenas, así.
¿Es fácil?
No, en mi bemol.
Bueno. Yo no lo sé.
Cuando se llenan los cerros de sol, piensan las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos en la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol de flor me perfumaré, y de tu radiante amor nuestro la poseeré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Familia, sí señores, somos músicos de honor.
¡Y tenemos!
¡Tenemos! ¡De generaciones! Tú tienes todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
Se diga, si toco la trompeta,
corro, corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro, corro, correte.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
corro, bom, 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 bom.
A ver, niños, vamos. A no molestar al abuelo, que no es para jugar, hombre.
Eso no se puede,
vamos, hombre.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Hombre, la letra, me olvidé la letra. ¿Tú qué toca?
Pues la letra, hombre, que la notes.
Ah, bien.
La corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Hombre, tú,
dime, que no me olvido.
Ya está dicho, hombre, que ya está dicho. Que lo anotes, que lo anotes.
Toco la trompeta,
burru, burru,
si toco el clarinete,
burru, burru,
si toco el violín,
como el tomate,
si toco el trombón.
¡Saque
la niña!
¡Saque
la mano de ahí,
hombre! ¡Saque ese niño!
¡Odian los niños!
¡Saque el niño encima, tú! ¡Saque el niño!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A las 2 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 20 grados. El oficialismo aceptaría los reclamos opositores por las comisiones en el Senado. Sería una representación proporcional según el número de senadores que posee cada bancada. El kirchnerismo mantendrá la presidencia provisional y pretende además retener la presidencia de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. El gobierno de facto hondureño rechazó por improcedente el salvoconducto a Manuel Zelaya. Así lo informó el canciller de ese país, Carlos López. De todos modos, indicó que continúa abierta la posibilidad de otorgárselo. Serios incidentes al término del partido entre Gimnasia y Newell's. Tras la derrota de su equipo, los hinchas platenses intentaron agredir a los dirigentes del club e ingresar al vestuario de los jugadores. Además, rompieron autos y corrieron a la hinchada visitante. El plantel del Lobo, con fuerte custodia policial, pudo retirarse recién después de las 22. Con cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 89%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Pero no estoy solo. No estoy solo. No estamos solos. Un médico a la derecha y un operador a la izquierda. Bueno, aquí estamos pegaditos al sordo Dancé, que allá se va con su órgano en la mano, ¿eh? Ahí se va también Barton, rodeado de mujeres, todos. Se va Gillespie, se va Dolina. Se va voz de terciopelo, también, todos se van con minas a esta hora, digo así, seguidoras del programa, ¿no? Y nosotros acá deberíamos ver la posibilidad de hacer algún tipo de teatro, algo, muchacho. Y qué sé yo, ¿vio? Hay que tratar de juntar gente. No, muy bien, che, llegaron las mediciones, contentos estamos. Alguien está escuchando el programa. Hay un par de locos sueltos a la noche, así que estamos muy felices. Hoy es 10 de diciembre, así que vamos a comenzar el programa, porque no hay más remedio además, pero teníamos muchas ganas de venir hoy, vio que hay días que uno tiene más fiaca y dice me quedo, y hoy no, hoy teníamos ganas de venir. No nos equivocamos tanto cuando hablamos ayer del caso Pomar, finalmente, ¿no? Recibimos algunas